Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este espacio de derechos humanos. Más importante que nunca resaltar, espacio de derechos humanos con tanta atrocidad como está viviendo el mundo y particularmente Palestina en el día de hoy. Camila González, gracias Camila por estar con nosotros, también asesorándonos en el día de hoy. Francisco Beas, hola querido Francisco. Ellos están en la parte técnica y yo le daba vuelta aquí en Palestina por siempre a las imágenes terroríficas que hemos visto en Palestina, pero realmente terroríficas. Y uno decía, Dios mío, ¿qué mundo estamos construyendo? Y a veces uno dice, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, entre otras cosas hemos llegado a esto, y no quiero ponerme con filosofía barata o lugares comunes, porque simplemente, entre otras cosas, creo yo, tenemos un mundo individualista, un mundo que no sabe ver la humanidad en la otra, en el otro. En la medida que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, podamos ver en el otro que hay un ser humano, seguramente estas cosas que ocurren hoy en Palestina van a disminuir. Cuando veamos la necesidad del otro, cuando seamos capaces de pedir y dar un abrazo, cuando seamos capaces de preguntarle a un hijo, a una hija, a la madre, al padre, al hermano, al amigo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? Cuando estemos más o menos en esa línea, seguramente el mundo va a estar un poco mejor. Y reitero, no creo que esto sea psicología barata. Y en esa línea ha estado mucho paréntesis una querida, pero querida auditora nuestra. Ella es Lili Dagach, educadora de párvulos, directora del Jardín Infantil Principito. Y ella ha sido toda su vida, la conozco hace muchos años a Lili. Ella ha sido una persona que efectivamente ha entregado humanidad a todo su personal, a los niños, a la causa palestina, a su familia, a sus vecinas, a sus vecinos. Lili, te mando un tremendo beso, todo mi cariño para ti, para la gente que le hace bien al mundo como tú, que también está escuchando este programa, que se lo vamos a dedicar obviamente a la gente que está en Palestina, fundamentalmente donde han tenido que ser parte de un horror sin haber ellos provocado ninguna cosa. Es increíble. Vamos con nuestros comerciales y ya retomamos, pero antes quiero decirles que, por supuesto, el Rincón Árabe está en Juan Enrique Concha 55, Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza de Ñuñoa, donde encuentras toda la comida árabe para servirte y para llevar en un lugar con tanta tradición. www.elrinconarabe.cl.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Javier Abuaid, politólogo, está en Palestina, es nuestro corresponsal en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile. Lo decía en un comienzo, mientras me suena el teléfono, ¿quién me estará llamando hasta ahora? Pero vamos a parar el teléfono, no hay problema, estas cosas ocurren. Paramos el teléfono, lo ponemos en silencio y seguimos aquí en Radio Universidad de Chile. Para decirles que te decía, Javier, querido Javier Abuaid, que hemos visto imágenes terroríficas. Realmente terrorífica. Los palestinos y palestinas de Gaza en este instante habían una imagen en televisión pidiendo comida, pero era una cosa que uno decía, Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto? Estirando sus manos con un plato de comida, los asesinatos, bombardeando iglesias como siempre. Es gente que literalmente la están matando de hambre. Si nos puede resumir desde Palestina ocupada, la situación en la franja de Gaza, en Palestina en general, Javier Abuaid, te escuchamos.
Buenos días, es así de dramático. De hecho, Naciones Unidas ha señalado de que uno de cada cuatro personas en Gaza hoy en día básicamente está sufriendo de hambruna. Se habla incluso de que en la zona norte de Gaza la gente puede llegar a pasar 2 días sin ingerir alimentos. El agua potable prácticamente no existe y lo poco que hay se vende a precios bastante altos. La ayuda humanitaria no ingresa de la forma que debería ingresar, es bastante limitada, y eso hace que la posibilidad de que la crisis humanitaria se detenga en virtud de la constante agresión cometida por las fuerzas israelíes, claramente que no solamente se disminuye, sino que es una imposibilidad. Por ende, la situación es tan dramática como algunas personas lo han señalado, como las imágenes bastante difíciles de digerir continúan saliendo desde Gaza y los ataques, agresiones constantes en contra de civiles continúan. No solamente no hay ningún lugar en Gaza donde la gente pueda estar segura, sino que tampoco hay ningún lugar en Gaza donde la gente pueda ingerir los alimentos necesarios para poder sobrevivir en ese lugar del mundo.
Ahora, Javier, de acuerdo al derecho internacional, cuando literalmente la potencia ocupante Israel, con este señor de la muerte llamado Benjamín Netanyahu, te está matando de hambre, la comunidad internacional, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso para el derecho internacional?
Es una buena pregunta. Para muchos eso ya es una prueba de que lo que se está llevando a cabo en Gaza es un genocidio. Pero por lo menos lo que se entiende es que Israel está utilizando el hambre como una de sus armas en esta agresión en contra del pueblo palestino. No es algo nuevo. Sobre todo en el caso de Gaza, ellos lo han utilizado con anterioridad. Ya, por ejemplo, al comienzo del bloqueo en Gaza, incluso a la salida de las tropas israelíes, o sea, de los colonos israelíes en el año 2005, Dov Bayglass, en ese tiempo asesor del primer ministro israelí de aquel entonces, Ariel Sharon, señaló de que ellos iban a permitir que ingresasen las calorías necesarias para que la gente no muera de hambre, pero para que tampoco estén fortalecidos. Por ende, Israel lleva bastante tiempo ya haciendo uso de esa clase de tácticas que claramente son crímenes de guerra, pero que en algunos casos ya están siendo definidos como parte de un genocidio en contra del pueblo palestino.
Javier Abueid, nuestro corresponsal en Palestina. ¿Nada se puede hacer? ¿Nada se puede hacer para hacer llegar las necesidades básicas que necesitas para hacer llegar comida a la franja de Gaza simplemente porque la potencia ocupante y criminal Israel no lo permite? ¿No puede entrar comida entonces? ¿No hay ninguna forma de hacerlo? ¿Qué sé yo, por aviones, de alguna manera, algo?
Se vuelve una vez más a la situación de Naciones Unidas, particularmente de su Consejo de Seguridad. De hecho, durante esta semana que está terminando, estuvo gran parte de estos días discutiendo poder llevar a cabo de nuevo una resolución de Naciones Unidas, una resolución que pueda llevar a cabo un cese al fuego y que Estados Unidos continuó por muchos momentos oponiéndose. El tema es que el tiempo no está del lado de quienes buscan la humanidad. Esto de lanzar alimentos, por ejemplo, claro, sería lo ideal, pero Israel perfectamente puede bombardear a quienes estén lanzando esos alimentos. De hecho, ya ha amenazado en ciertos casos y existen, digamos, precedentes al respecto. También se encuentra el hecho concreto de que Israel no solamente no respeta ninguna resolución de Naciones Unidas, sino que ve con bastante desagrado cualquier llamado de la comunidad internacional. Por lo demás, existe el concepto de responsabilidad de proteger, que es un concepto relativamente nuevo en relaciones internacionales, pero que ya es utilizado, claro. ¿Dónde se utilizó? En Libia. Lo utilizó en la OTAN. En Palestina, una situación bastante más dramática. No es un elemento que se pueda utilizar, que básicamente que los estados, en caso de un ataque sistemático en contra de población civil, tienen la responsabilidad de proteger a esa población. Eso en el caso de Palestina no se lleva a cabo, ni siquiera en el caso particular de poder distribuir ayuda humanitaria, particularmente alimentos, a la población que se encuentra más directamente afectada por esta agresión israelí.
Ahora, esta vergüenza, Javier Abodí, nuestro corresponsal en Palestina, que está viviendo la población, ¿qué quiere comunicar en el fondo? ¿Aquí hay ganadores, perdedores? ¿Con esta masacre a nivel humano, hay un mensaje para alguien?
Yo creo que lo principal es un mensaje al pueblo palestino, de que Israel siempre va a hacer lo que quiera. Y eso tiene matices, y el matiz central es la presión que la comunidad internacional ha puesto para que esta situación cambie. Pero Israel entiende de que por el momento sigue gozando de impunidad. Ahora, muchas cosas han cambiado. Yo personalmente creo que el liderazgo israelí no entiende los cambios que se están realizando a nivel internacional. No entiende que este abuso de la impunidad que se le ha entregado por tanto tiempo puede llevar simplemente a que el sistema explote en su conjunto. En otras palabras, de que países o gobiernos que habrían estado dispuestos en otras circunstancias en continuar apoyando la impunidad de Israel hoy en día no lo hagan de esa forma. Además de que esto ha friccionado bastante más todas las divisiones a nivel internacional. Hoy en día hay países occidentales que se encuentran bastante dubitativos en cuanto, más que dubitativos, digamos, entienden de que las posiciones que ellos han tomado en cuanto a la agresión israelí en Palestina son completamente rechazadas en el sur global, de que hoy en día esto va más allá de los países árabes o de Palestina en particular, sino que tiene que ver con una posición, con una mirada frente al mundo y con el doble estándar que la comunidad internacional ha asumido al respecto. Por ende, Israel va a continuar llevando a cabo los crímenes que ha llevado a cabo por 75 años y porque se le ha permitido continuar desarrollándolos, pero creo que este mensaje de superioridad o supremacista por parte de el gobierno israelí está terminando por generar una nueva situación internacional donde existe bastante menos tolerancia a esta clase de crímenes y donde probablemente se puedan empezar a diseñar ya algunas clases de acciones para que esto se lleve a su fin.
Y con todo esto todavía le cuesta mucho a los medios de comunicación hablar de genocidio, como que por lo menos lo que uno ve mayoritariamente es entregar datos, que Israel hizo esto, que la Franja de Gaza declara esto, que Palestina, que Israel, pero acá no hay ningún análisis respecto a que esto es una ocupación, ¿eh? Que es una ocupación ilegal, y esto lo dice el derecho internacional, no lo dice este programa Palestina por Siempre. Entonces, uno se pregunta, ¿y los medios por qué? ¿Aquí será falta de información? ¿Es muy potente el lobby israelí? ¿Qué crees tú? Porque esa es la impresión que yo tengo de parte de los medios de comunicación en su gran mayoría.
Yo no creo que esto sea un tema de que Israel tenga un control sobre los medios de comunicación. De hecho, Israel se ha visto bastante aproblemado con la cobertura de muchos medios de comunicación que han señalado, digamos, verdades de que no, que en general, digamos, Israel no habría esperado de medios, incluyendo en ciertos casos la CNN, incluyendo Sky News, por ejemplo, en más de una ocasión. Yo no sé cuál es la cobertura que sea en Chile, pero en otras partes del mundo la cobertura continúa y se generan los debates, particularmente con el tema de si es que esto es un genocidio o no. Y acá también yo creo que tiene que ver con un tema de que en general no se cubre contexto, no se cubre el análisis de lo que ha sido la realidad constante por 75 años. Acá simplemente se corre por un tema, digamos, bastante sensacionalista. Probablemente, si es que hubiese una masacre de 50.000 personas de una vez en Gaza en esa situación, a lo mejor algunos medios de comunicación que hoy en día no informan estarían informando bastante más. Pero en lo concreto, acá Israel, con todos los medios materiales que tiene con todas las estrategias comunicacionales que ha podido desarrollar, no ha podido ganar los corazones prácticamente de nadie. Cuando se trata del tema mediático, Israel simplemente, en este caso, ya ha perdido. No ha podido ganar absolutamente nada en la opinión pública a nivel internacional. Y eso se refleja no solamente en el mundo árabe, digamos, por razones obvias, sino que incluso en Europa, incluso en los Estados Unidos, donde los apoyos que Israel podría haber logrado para una agresión de estas características hoy en día no son así. Israel no ha podido ganar eso. O sea, cuando tú tienes francotiradores disparando y asesinando a una madre con su hija dentro de la iglesia católica en el barrio de Zeitún, en Gaza. ¿Alguien puede justificar eso de alguna forma? Bueno, ese es uno de los principales temas que se tocó durante la semana que pasó, sobre todo porque el Papa Francisco, en su audiencia del pasado domingo, se refirió a ese evento como un acto de terrorismo por parte de Israel. No sé si eso se cubrió o no en los medios de comunicación en Chile, pero en Europa fue uno de los temas más tocados y uno de los temas por lo demás más indefendibles. Por lo demás, portavoces israelíes salieron diciendo que probablemente había sido fuego de Hamás quien había matado a esta madre con su hija. Lo cierto es que absolutamente nadie les creyó y los debates en cuanto a las versiones israelíes hoy son aún mayor. Por ende, yo no creo de que en este momento Israel esté gozando de una gran posición en los medios de comunicación. Y muchas veces, claro, no sé, a mí se me estaba haciendo una entrevista en algún momento en otra radio en Chile. Con anterioridad se había escuchado al portavoz de las fuerzas de ocupación israelíes, que decía con toda desfachatez de que Israel actuaba en función del derecho internacional. Y el periodista que estaba entrevistando no fue capaz ni siquiera de cuestionar eso. Lo hizo porque era pro-israelí, no lo creo. Yo creo que simplemente lo hizo por ignorancia, y eso también tiene que ver con cómo se toman los temas internacionales en Chile en general en comparación con otros lugares del mundo.
Estamos a horas, precisamente haciendo el domingo Palestina por siempre. Aquí te voy a preguntar por la Navidad en Palestina, Javier.
Claro, recordar, porque a algunos se les olvida, que Belén está en Palestina. Jesús nació en Belén, Palestina, y es aquí donde no solamente la celebración de Navidad, sino que toda la idea del cristianismo comenzó. Fue del puerto de Jaffa, hoy parte de Israel, desde donde se empezó a expandir el cristianismo al resto del mundo. Y por ende, digamos, el hecho de que en Belén hoy en día no hayan celebraciones más que las misas, en otras palabras, los servicios religiosos, pero no celebraciones como las que habría en cualquier otro año, con árboles de Navidad, con carnavales, con niños jugando por las calles. Eso no existe este año, no solamente en Palestina, sino que en Jordania también, donde el Consejo de Iglesias en Jordania se sumó a esto. Interesante el artículo de opinión de la reina Rania de Jordania, publicado el pasado jueves en el Washington Post, donde incluso hablaba de esto, que hablaba de que de la iglesia, digamos, que en este caso la iglesia luterana en Belén, que ha reemplazado el pesebre, el tradicional pesebre de Navidad, por ruinas que representan las ruinas de las casas, los hogares palestinos destruidos en Gaza, donde sobre esas ruinas se ha puesto la imagen del niño Jesús. Esa es la realidad hoy en día en una ciudad de Belén, por lo demás, donde la mayoría de los hoteles están cerrados. Económicamente, la situación en Cisjordania ocupada está muy complicada, y particularmente lugares que dependen del turismo, como en este caso la ciudad de Belén.
Un tremendo abrazo, toda nuestra solidaridad para las palestinas y los palestinos desde Chile, en este espacio que se llama Palestina por Siempre. Javier Abuey, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada.
Es la realidad de Palestina bajo ocupación, que nosotros comentamos aquí en Radio Universidad de Chile semana a semana. Y es una realidad que se dan todos los días del año. La ocupación israelí no perdona ni Ramadán, ni Semana Santa, ni Eid al-Adha, ni en este caso Navidad. Así es que desde una prácticamente desierta ciudad de Belén, esperando la celebración de Navidad, nos estamos despidiendo en esta oportunidad, esperando que la próxima semana y en la semana siguiente se pueda hablar de otra realidad, una realidad que a lo mejor tenga algo más de esperanza, que no se tenga que seguir reporteando ya los prácticamente 8.000 niños palestinos muertos por la ocupación israelí, no se tengan que reportar ninguna clase de muertes, por lo demás, sobre todo civiles, independientes de dónde sean, de dónde vengan, y en este caso particular, el mensaje de Navidad, que es un mensaje de esperanza, que es un mensaje de justicia, que es un mensaje de libertad, que salió desde un humilde pesebre en Belén, Palestina, hace más de 2.000 años para todo el mundo, y que hoy el pueblo palestino abraza una vez más como un mensaje nacional, un mensaje que va más allá de las religiones y que tiene que ver con este orgullo que sienten 14 millones de palestinos y palestinas en todo el mundo de que Cristo sea uno de los nuestros. Que estén muy bien. Nosotros nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.
هب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم هب مجدك بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم إني أهل العزم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم إن شعبي
historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Hacemos Palestina por siempre en las distintas manifestaciones que se han organizado en nuestro país. Hay una bandera gigante, realmente gigante, 30 metros de largo por 9 de ancho. Una de las personas que estuvo involucrada en la fabricación de esta bandera es Bruno Salazar. Estamos con Bruno Salazar porque también esta bandera es resistencia. Obviamente que es resistencia, para que nos cuente de esta hermosa iniciativa. Bienvenido a Palestina por siempre, Bruno Salazar.
Bueno, primero que todo, un gran saludo a Palestina por siempre. Soy uno de los autores de la bandera gigante que ha estado dando vueltas en distintas marchas, en la marcha del 4 de noviembre, en la marcha que se realizó a cabo recién, el fin de semana, estuvo en el concierto de Escape, y así ha estado circulando, estuvo colgando en el río Mapocho, en Pío Nono. Esto fue una iniciativa de un grupo de primos, nos consideramos como la tercera generación, es decir, son nuestros abuelos, o junto con sus papás, bisabuelos, los que emigraron a Chile, y nosotros que somos más jóvenes, pero muy identificados, en nuestro caso con el jamule, que le llamamos a nosotros como choclón familiar palestino, estamos como muy involucrados en eso, y ante la impotencia de no saber qué hacer, sobre todo en la semana siguiente de el ataque del 7 de octubre, entonces no sabíamos qué hacer. Ante esa impotencia surgió la idea de hacer una bandera gigante.
Oye, dime una cosa, ¿alguno de ustedes, Bruno, disculpa, Bruno, sí. Bruno Salazar, conversando en Palestina por siempre, ¿alguno de ustedes tiene fábrica textil o no?
Sí, efectivamente, es una familia que tradicionalmente se ha dedicado al mundo textil desde mi abuelo y bisabuelo, los primeros que llegaron a Chile tuvieron industria textil. Sí, no los voy a mencionar porque nos preocupamos como autores de la bandera, de que la bandera no tuviera una autoría, o sea, que fuera una bandera de la comunidad palestina en su totalidad y no estuviera identificada a una familia o un apellido. Además que se podría decir que hay varios apellidos palestinos involucrados en la bandera porque somos primos, entonces estamos como los primos hermanos, pero también están sus segundos apellidos, etcétera.
Oye, Bruno, y fabricar una bandera de 9 metros de ancho y 30 de largo, ¿cuánto tiempo les llevó? Cuenta un poquito de eso.
Mira, fue todo bien espontáneo, lo hicimos en base a calcular el ancho de los rollos de tela, básicamente. Como tienen un metro y medio, nosotros lo que pensamos es que ojalá la bandera cubra la Alameda completa, o sea, la mitad de la Alameda que la cubra de lado a lado, o sea, desde la vereda hasta el bandejón central.
Perfecto.
Y fue por eso que calculamos que cada banda de color, el verde, el blanco y el negro, tuvieran 3 metros cada uno, que es justo el ancho del rollo, digamos, y eso fue nuestro cálculo, y de largo le dimos lo que pudimos en ese momento. Esto fue como una vaca que hicimos entre los primos. Sí. Fuimos un grupo como de 4 primos o 5 en un auto, obviamente al barrio a Independencia. Empezamos a buscar y así se gestó. Ahora, claro, como tenemos familiares que tienen fábrica textil, eso facilitó mucho la tarea. Le llevamos para allá a la fábrica, además tienen espacio, galpones grandes para poder extenderla, y ahí empezó como el armado.
Ahora, qué bonito, Bruno, digamos, la motivación que tiene fabricar una familia que dice, a ver, ¿qué hacemos por Palestina? Porque Palestina, que está viviendo literalmente un genocidio. Ahora, qué hermoso es ver esta bandera en los distintos lugares donde se convocan personas para levantar la voz por Palestina, y qué significativo hoy por hoy es mostrar la bandera palestina al mundo, Bruno.
Sí, es que a mí me pasa como tercera generación que siento como un compromiso muy grande de mantenerlo vigente. O sea, para serte sincero, yo nunca sentí la necesidad ni el compromiso, por ejemplo, de llevar puesto un cufille como ahora. Ahora siento que más que nunca el cufille hay que traerlo puesto siempre, porque es una forma, en el fondo, de traer a la realidad algo que a mí me duele muchísimo decirlo y me emociona, incluso ahora estoy muy emocionado porque yo siempre he sido sensible a estos temas. Además, yo trabajo personalmente como documentalista, soy artista visual y también documentalista, y estoy muy cercano a esa labor que cumplen los documentalistas de abordar temas que quedan en el pasado, como por ejemplo lo que hay en Chile del pueblo Selknam. Ese riesgo de la extinción de una cultura, a mí me da como mucho miedo, y por eso creo que hay que traer a Palestina al presente lo más que se pueda, y es como una responsabilidad que tiene la diáspora. O sea, nos vamos a quedarnos como meros espectadores de lo que está sucediendo allá.
¿Y cómo calificas, a propósito, Bruno, conversando en Palestina por siempre, uno de los autores de esta tremenda bandera que anda en todos los lugares donde se está levantando la voz por Palestina, esta bandera que mide 9 metros de ancho y 30 de largo, la situación, este genocidio? Yo lo llamo genocidio. ¿Tú cómo lo llamas?
No, yo también, no tengo ninguna duda de que esto es un genocidio. La verdad es que creo que antes de esto ya estaba claro el plan. O sea, si uno ve lo que es el mapa de Palestina, es algo que yo desde chico siempre lo he sabido. O sea, siempre he visto los mapas, los relatos de la gente que viaja a Palestina. Cada vez que yo he dicho, quiero viajar a Palestina, siempre surge esto como, te cuidado, es peligroso, te puede pasar algo, no es tan sencillo, tienes que llegar a Tel Aviv primero, cuidado con lo que dices. Te van a revisar las redes sociales. Yo todavía no viajo y ahora pienso, no sé si voy a poder viajar o no. Y lo que me pasa es que sí, yo creo que efectivamente es un genocidio, y basta con ver cómo ha ido involucionando, digamos, el mapa de Palestina. O sea, si uno va viendo como el avance que ha tenido la ocupación de Israel, yo pienso que quizá en 2 años no va a quedar Palestina. Y por eso este momento es tan crucial. Este momento que se está levantando la gente en las distintas capitales del mundo es un momento que es único, en el sentido que estamos como en una suerte de momento bisagra. Y algo emergente es como cuando hablamos del cambio climático, como esa sensación de que estamos llegando a un punto en que no hay retorno. Un poco eso es lo que está pasando con, lo que yo siento que está pasando con Palestina.
¿Y no te da un poco de esperanza, Bruno, disculpa, no te da un poco de esperanza precisamente lo que tú nombraste, esto de cómo los pueblos del mundo, el hombre, la mujer de la calle, se han levantado por Palestina a nivel masivo?
Sí, a mí eso me da esperanza, pero debo decir igual de que tengo una sensación, y yo sé que muchos la compartimos, también de abandono. O sea, es como una mezcla, porque así como se ven manifestaciones muy grandes, es insuficiente si es que eso no se traspasa a los líderes de opinión, si es que eso no se traspasa a los medios de comunicación, si es que no se traspasa a los gobiernos. Hasta el momento, o sea, a mí me asombra que solo Bolivia en la región haya cortado relaciones con Israel. Y la verdad es que no estoy seguro si ese es el camino, pero sí estoy seguro de que eso marca un precedente y es como una forma de marcar un punto como certero, como y eso no está sucediendo. O sea, no basta con presidentes como el nuestro, que yo encuentro que está buenísimo que recién haya declarado que Netanyahu lleva una política brutal o algo así, pero no es suficiente, porque es una declaración, y el problema de las declaraciones es que no quedan en el papel escritas como un precedente al que después vamos a poder recurrir para decir, acá se marcó un punto.
Bueno, eso es lo que me pasa. Pero tenemos nuestra bandera. Tenemos una bandera hecha por los primos, como se dice familia, lo árabe, jamule significa familia, ¿no es cierto? Bueno, construida por este jamule, por esta familia de origen palestino que ha dicho hay que hacer algo, y construyeron esta bandera que está en toda o en práctica o en muchas de las manifestaciones masivas que hay por Palestina. La última fue la del fin de semana pasado, cuando caminamos muchos desde Bustamante hasta la Plaza Ñuñoa. Fueron como 2 cuadras y media de seres humanos comprometidos con un mundo mejor, y en este caso particular con Palestina. Agradecerte a ti, querido Bruno Salas, y a toda la gente que ha acompañado esta iniciativa de la bandera, y vamos a seguir dándole con mucha fuerza por una Palestina libre. Un tremendo abrazo.
Un abrazo para ti, César, también, y felicitaciones y un reconocimiento por tu programa de radio, que también es parte de la resistencia palestina, sin duda.
Cómo el poder maneja, cómo el poder censura. El grupo italiano Mattia Bazar, sí, el mismo de Mr. Mandarino y otras grandes canciones, ¿no es cierto? Hay una que me gusta mucho, no me acuerdo ahora cuál es la que me gusta. Bueno, ya, da lo mismo. El grupo Mattia Bazar, el grupo italiano, grabó una canción llamada Palestina para participar en Europa, en un festival internacional. Y la censura les dijo, no participen con esta canción. Pero quedó en el catálogo, por lo menos, así, tal cual como se los digo. Pero por lo menos quedó en el catálogo de Mattia Bazar, aunque muy poca gente la conozca, pero la vamos a conocer aquí, en Palestina por siempre. Mattia Bazar, Palestina. Thank you.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El Rincón Árabe, rico, rico, delicioso, la mejor comida árabe en el Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, a pasos de la Plaza Ñuñoa. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde. El Rincón Árabe, www.elrincónarabe.cl, www.elrincónarabe.cl. Vamos a ir a España, allí está el periodista, analista internacional, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Zapag. Pablo, más de dos meses ya de este ataque criminal, de este genocidio que está viviendo la Franja de Gaza en Palestina ocupada. ¿Cuál es tu análisis después de casi dos meses?
Buenos días, César. Saludos para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Ciertamente, transcurridos ya dos meses de lo que estamos viviendo, esa pregunta que te planteas es muy pertinente. ¿Qué está buscando Israel? Está buscando dos cosas. Por una parte, esta es una operación de propaganda armada que lo que busca esencialmente es dar certezas, dar seguridad a la población israelí, pero también a los posibles futuros israelíes, que son los judíos que viven en el resto del mundo y que son constantemente atraídos con todo tipo de beneficios para que vayan al Estado de Israel y se conviertan en israelíes. Todo eso quedó en entredicho con la operación sorpresa de Hamas del día 7 de octubre, que lo que hizo fue poner en jaque, en duda, las capacidades de seguridad del Estado de Israel. No olvidemos que el proyecto sionista israelí tiene tres pilares: uno es el pilar demográfico, el otro es el pilar territorial y finalmente está el pilar de la seguridad, que conecta a los otros dos. Sin seguridad no hay posibilidad de atraer más población y por lo tanto tampoco hay posibilidad de expandirse territorialmente. Eso es lo que está en juego. En el interior del propio Israel hay una situación de shock, de caos absoluto, desde el punto de vista también de las connotaciones psicológicas que la operación de Hamas ha dejado, y lo que busca el gobierno de Benjamín Netanyahu es intentar recomponer eso con esta operación mortífera de propaganda armada, terrible desde el punto de vista de sus consecuencias. Su único objetivo en ese sentido es llegar a ese público. En segundo lugar, hay otro objetivo que tiene que ver con el castigo a los palestinos, el castigo colectivo a los palestinos, que es algo que por otra parte ya se ha visto en otros momentos de la historia, desde que los franceses y los británicos crearon este problema en 1916 y en 1917. En 1916 con el famoso acuerdo Sykes-Picot y en 1917 con la declaración Balfour, que les prometía a los sionistas la creación de un Estado judío en Palestina. Se trata también, como segundo objetivo, de castigar a la población palestina. Castigarla en un doble sentido, en un sentido literal desde el punto de vista de todas estas bajas terribles mortales que estamos viendo, pero también intentando expulsar a los palestinos o que los palestinos se cansen de la propia causa palestina, se desenraícen. Cosa que evidentemente no va a ocurrir porque, como digo, llevamos 100 años con este problema que crearon Francia y el Reino Unido y digamos que por otra parte han consentido otras potencias como Estados Unidos, como Alemania, como España, Italia, en fin, pues el grueso de los países del occidente colectivo, pero incluso también los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia y China, a los cuales también de alguna manera les interesa esa desestabilización. Por lo tanto, dos objetivos tiene esta operación dos meses ya después por parte de Israel, ¿no? Una operación de propaganda armada para intentar devolver la calma, las certezas a una población israelí y a una población potencial que pudiese convertirse en israelí totalmente en shock y que ha dejado en duda el proyecto sionista, y por otra parte castigar lo más duramente posible los palestinos. Todo ello sabiendo además Israel que no va a pagar ningún precio por ello, porque, insisto, Israel es una creación de potencias exteriores y además cuenta con el beneplácito de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no van a cambiar esta situación.
Pero esta barbarie de Israel hacia el pueblo palestino, ¿sienta algún precedente para la comunidad internacional? ¿A partir de ahora algo nuevo, crees tú, o todo sigue igual?
No, César, no supone ningún precedente, porque hay que tener muy presente que Israel es una excepción en términos absolutos desde el punto de vista de lo que es la sociedad internacional, ¿no? No hay otro caso igual al de Israel. Israel es un Estado que se crea por la voluntad y la decisión de Francia y del Reino Unido, y después va a contar con el apoyo de otro tipo de potencias que validan esto en Naciones Unidas, ¿no? Que además es la creación de un Estado en una región, digamos, que no le pertenece. La inmensa mayoría de la población israelí son europeos, ¿no? Centroeuropeos esencialmente. Y por lo tanto no hay un precedente de ese tipo. Israel sabe entonces que, como es una excepción, actúa excepcionalmente, independientemente de las consecuencias de sus actos. Hay que entender también que esto sí es muy terrible, porque en muy pocos días, en dos meses, se han concentrado 16.000 víctimas al menos, de las cuales prácticamente un 65-70% son niños, son mujeres. Bien, pero si uno ve toda la cantidad de gente que ha muerto en la región de la Siria histórica, en Bilad al-Sham, desde hace 100 años, porque este es un problema que tiene ya 100 años, bueno, esto responde a un patrón, ¿no? No responde a otra cosa. Pensemos en las ocupaciones de territorio. Las ocupaciones de territorio vienen siendo sistemáticas desde que los franceses y los británicos aprobaron, digamos, que se construyera un Estado judío en la Siria histórica, ¿no? Pensemos cómo se han ocupado territorios en Líbano, se han ocupado los altos del Golán en Siria, y cómo se ha desestabilizado permanentemente la región con la creación del Estado de Israel. Además, ese era uno de los objetivos fundamentales: desestabilizar la región para controlarla, atomizar la región para controlarla. Por lo tanto, no hay precedente, es decir, hay un business as usual, pero, digamos, más intenso y más concentrado en un periodo de tiempo menor. Pensemos cómo Israel es una excepción también respecto a lo que es el arma nuclear. Es el único Estado, digamos, que puede tener el arma nuclear, y la tiene desde hace décadas, y absolutamente nadie, ningún organismo internacional supervisa esto, ¿no? Comparemos lo que ocurre, por ejemplo, respecto a otras potencias que o bien han desarrollado el arma nuclear y se han convertido en estados parias, o públicamente han intentado desarrollar capacidades militares nucleares y han sido inmediatamente bloqueados, sancionados, etcétera, etcétera. Israel es una excepción, y como es una excepción, tanto desde el punto de vista de su creación, de los motivos por los cuales se creó, y de su comportamiento a lo largo de todo este tiempo, no puede ser un precedente, ¿no? No hay otro precedente, no hay otra situación análoga, ni ahora ni antes de la creación de un Estado de manera artificiosa, ¿no? Con población procedente de otro lugar, ocupando territorios, etcétera, etcétera, que se justifique todo esto con presupuestos de tipo religioso, no hay. Por lo tanto, no va a suponer un precedente. Y cuando uno se pregunta respecto a Naciones Unidas, etcétera, bueno, es que Naciones Unidas es la que hizo la partición de Palestina en el año 1947 y no ha hecho absolutamente nada para parar los desmanes del Estado de Israel. Esto sería muy sencillo. Todos estos dirigentes que hablan de dos estados, etcétera, es muy sencillo. Bastaría con que los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, acordaran mandar una misión militar a la Palestina histórica, pero también al resto de la región de Bilad al-Sham, para imponer el derecho internacional y expulsar a los israelíes de los territorios ocupados. Pero no lo hacen. Ninguno de los cinco estados miembros del Consejo de Seguridad con voz, voto y veto han presentado una resolución en este sentido. Por lo tanto, digamos, esto vuelve a ratificar el que Israel es una excepción. Y como es una excepción, puede actuar excepcionalmente.
Bueno, pero ¿qué se hace, Pablo Zapaja, analista internacional, con un país que tú defines que es como un estado de excepción a nivel internacional? ¿Cómo se enfrenta uno a un estado de excepción, estimado Pablo?
Los palestinos pueden hacer lo que vienen haciendo desde hace más de 100 años, César, que es resistir ante la ocupación. Y resistir no solamente en Palestina, también los palestinos que han tenido que abandonar Palestina, tuvieron que salir de Palestina, y que siendo palestinos cada día y reconociéndose como palestinos cada día, por ejemplo en Chile, lo que están haciendo es poner en jaque al proyecto sionista israelí. Pensemos cómo ese proyecto pensaba que los palestinos en cuestión de una generación, aquellos que fuesen expulsados, porque así fueron, de sus casas, de sus tierras, de sus ciudades, de sus pueblos en Palestina, se olvidarían de Palestina. Eso no ha ocurrido, más bien por el contrario, ¿no? Cuando uno ve las terceras, cuartas generaciones de palestinos en Chile, pero también en otros lugares, el deseo de volver, la añoranza por Palestina, la defensa de Palestina y la resistencia ante la ocupación por parte de Israel es cada día mayor. Por lo tanto, por una parte está esa cuestión, ¿no? Y yo creo que eso los palestinos lo tienen muy bien, muy, muy interiorizado. Hemos visto estos días en Gaza cómo, cuando los israelíes han pretendido expulsar a los palestinos del norte, expulsarlos, incluso tratar de echarlos a Egipto, etcétera, en cuanto los palestinos han podido, han vuelto a sus casas destruidas, a sus campos de cultivos destruidos, etcétera, y han tratado de alejarse lo menos posible de sus casas cuando los israelíes los han atacado por tierra, mar, aire, etcétera, etcétera. En segundo lugar, los palestinos harían bien en, digamos, unir, digamos, todo el frente político palestino para enfrentar no solamente esta situación, sino que el conjunto, el problema de fondo, ¿no? Quizás ha llegado el momento de plantearse otro tipo de alternativas, ¿no? Se ha hablado mucho de la cuestión de los dos estados, pero los dos estados no son viables después de estos 30 años de los acuerdos de Oslo, en que no se ha conseguido imponer la solución de los dos estados, ¿no? Y en tercer lugar, y creo que está ocurriendo, los palestinos, pero no solo, sino que todos los habitantes de la Siria histórica, lo que deben hacer es desconfiar profundamente de cualquier solución, de cualquier aproximación que puedan hacer los occidentales. Los occidentales son los que crearon el problema, por lo tanto no tienen ningún interés en resolverlo y no lo van a resolver. Expliqué antes que la creación del Estado de Israel respondía, entre otras cosas, había otras, pero entre otras cosas, respondía al interés de atomizar la región, de generar una desestabilización permanente en la región. Por lo tanto, creo que si para algo ha servido esta tremenda tragedia que estamos viendo estos dos últimos meses, es para que las nuevas generaciones de la población de la Siria histórica, en la cual se incluye Palestina, bueno, tengan muy claro de dónde viene esto y tengan muy claro en quién no se puede ni se debe confiar. En definitiva, los palestinos, pero también los habitantes de la Siria histórica, están solos y son solo ellos los que pueden resolver este tema, siendo más inteligentes, teniendo un frente político unido, teniendo claro de dónde viene todo esto y teniendo claro también en quién se puede confiar, ¿no?
Las capacidades están ahí y yo creo que, lo he dicho en alguna otra intervención. Malvinas 1982, Gaza 2023. La guerra de las Malvinas supuso para muchos latinoamericanos la constatación definitiva de que no podían confiarse del discurso panamericanista de los Estados Unidos. Gaza 2023 está significando para muchas generaciones de sirios, de palestinos, de libaneses, de jordanos, de egipcios, etcétera, la constatación de que el occidente colectivo, pero incluso más allá del occidente colectivo, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no tienen interés en resolver esto porque les interesa la desestabilización de la región. Hay que cambiar entonces de paradigma. Es importante cambiar de paradigma para buscar otro tipo de soluciones. Un saludo para ti, César, y para los amables oyentes de Palestina por Siempre.
لا خير في الحياة من دون هواك والعين فداك يا شاغل روحي هل لي أن أراك لا خير في الحياة من دون هواك والعين فداك يا شاغل روحي هل لي أن أراك سلام يا مهدي يا وعدنا الصادق يا صادق الوعد سلام يا مهدي في خط روحي والله إنا على العهد سلام يا مهدي متى سيدي متى حياتي في كفي وعيني في عيني صغيرة أيامي إنما تنمو على يديك غدا صغيرة أيامي كصغار الشوك في عيون العذا كبيرة أحلامي حجم ما ألهمني الشوق وإنني لك الفداء لبيك يا مهدي أصغر العشاق جاءوا حملوا الحنين الكبير لبيك يا مهدي إنما الصغير عمري لست في هواك صغير لبيك يا مهدي
El profesor Jorge Avedrabbo durante muchos años fue presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Profesores. Él es chileno de ascendencia palestina. Quiso desahogarse precisamente por lo que ve que está viviendo la tierra de sus ancestros. Y esto le contó Jorge Avedrabbo a Palestina por Siempre.
Palestina, desangrada hoy en víspera de la Navidad. Este mes de diciembre, que según la cristiandad se celebra el nacimiento de Cristo, niño palestino, en la ciudad palestina de Belén. Pregunto, ¿cómo celebrarla cuando en Palestina se asesinan a miles y miles de niños? ¡Basta! ¡Basta! ¡Que se termine el genocidio en Palestina! ¡Miles de asesinados en Gaza! Y lo que no se dice, cientos de asesinados también en Cisjordania. ¡Horroroso! Decenas de miles de mujeres y hombres, y lo peor aún, la mayor parte de los asesinados son niños. Hay que tener en cuenta también los miles de heridos y mutilados, además de los que están atrapados bajo los escombros de los edificios demolidos por las bombas y misiles de Israel. El panorama es simplemente espantoso. Esta es la tragedia de Gaza proyectada a toda Palestina. Espero que esta Navidad no se transforme, como es la tradición mercantil en Chile, solo en una fiesta de regalos, sin pensar sobre lo que está sucediendo en Palestina, de donde viene el origen de la Navidad. Sí, de Palestina viene el origen de la Navidad. Según el cristianismo, el nacimiento de aquel niño que a la postre en su adultez también fue perseguido, torturado y asesinado por el poder imperial cuando predicó la justicia social y expulsó a los mercaderes del templo por usureros, ladrones y corruptos. Pregunto nuevamente, ¿acaso el sionismo del gobierno de Israel está emulando los crímenes en la fecha histórica de la cristiandad? Me refiero al 28 de diciembre, en que se asesinó, según el cristianismo, a niños en el llamado Día de los Santos Inocentes. Esta fecha histórica, con hechos que pueden ser verdaderos o no, es la conmemoración de un episodio trágico, según el Evangelio de Mateo. La matanza de los niños menores de 2 años nacidos en Belén, Judea, ciudad de Palestina, ordenada por el rey Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido niño Jesús. Hoy, justo en esta conmemoración, con ira, rabia, impotencia y deseo de justicia, especialmente deseo de justicia, veo que en el invasor Israel, colonizador de los territorios palestinos, no escatima violencia alguna para asesinar y expulsar a la población palestina. A eso le llaman limpieza étnica, y eso para beneficio del imperialismo mundial, como son Estados Unidos y las potencias europeas, sin olvidar que Israel se ha transformado prácticamente en una base militar de Estados Unidos, donde domina todo el Medio Oriente, y ello en complicidad, entre otras complicidades, con las monarquías árabes. Es horroroso ver cómo la mentalidad homicida realiza tamaña carnicería imperdonable bajo el fracaso de la Organización de las Naciones Unidas. Palestina algún día será libre con un Estado soberano, pero los crímenes del sionismo israelí perpetuados antes incluso del año 1948 hasta la fecha de hoy, nunca, nunca serán olvidados.
Bueno, y hablando de profesores, Felipe Salas, qué gran aporte en Palestina por siempre con sus aviones de papel. Y la verdad que cuando escuché la grabación que envió Felipe Salas hace un rato para el programa, me quedé helado. Felipe Salas, aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo busca acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura, las artes y los derechos humanos en Palestina. ¡Feliz Navidad! Pareciera ser un deseo vacío después de este tiempo de agua turbulenta. Parece una consigna de tienda de retail pegado en un anaquel con ofertas de última hora. ¡Feliz Navidad! Quisiéramos decir de todo corazón. Mirar a los ojos a todo aquel que ha perdido un ser querido producto de la violencia desatada por la entidad ocupante Israel. Quisiéramos enviarle un abrazo a la distancia, pero seguro estos serían retenidos en la frontera y destruidos por ser riesgosos para la única democracia de Medio Oriente. Agradezco profundamente y de todo corazón haber pasado estos 1000 días dedicados a Palestina, aquella tierra que me dio otro nombre y que me moldeó como arcilla fresca. Agradezco esta oportunidad de llegar a sus hogares todas las semanas con temas de diversa índole y recibir también de parte de ustedes el cariño por medio de mensajes siempre positivos. seguiremos acá, en este bastión pacifista, en esta intifada de la palabra, difundiendo la cultura, las artes y uno que otro ingrediente extra para hacer conciencia acerca de la situación que vive Palestina y sus habitantes. La situación de los que sueñan con retornar, de los que mantienen la memoria viva. También de los que añoran con ver una Palestina libre y autónoma, que seguramente somos la mayoría de los que estamos acá. Muchas veces se hace difícil escribir entre tanta catástrofe, entre tanta bomba, entre tanto niño muerto. Pero no me olvido que la distancia me protege, que mi casa no será bombardeada, y mis hijos llegarán sanos y salvos a sus escuelas. Que cuando giro la llave de paso, fluye agua limpia. Que puedo elegir el camino que me llevará a mi destino, y que no soy sospechoso de nada. Que seguramente esta noche dormiré sin sobresaltos, ni con el miedo a que vengan a buscarme soldados aprovechando la oscuridad. En este día, que debiese ser muy especial, quiero pedirles que en algún momento reflexionen acerca de esta situación que ocurre muy cerca de donde algún día se dice que nació Jesucristo. Hoy día, entre bombardeos, entre muerte, entre desolación, tenemos que convivir con esta festividad. Quisiéramos que hubiese sido distinto, pero la verdad no depende de nosotros. Así es que muchas gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, ya en un año nuevo, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos auditores, auditoras, por el cariño, por la solidaridad con una causa tan justa y tan legal por lo demás, ¿eh?, que es la causa palestina. Gracias a Francisco Beas, ahí me levanta la mano Francisco, a la querida Camila González, absolutamente solidarios con el tema palestino. Y nos vamos a despedir en esta jornada tan significativa, ¿no es cierto?, con unos niños precisamente. Un homenaje a todos los niños de Palestina que han caído. ¿Por qué tienen que morir los cabros chicos, Dios mío? Los niños en la ciudad de Ramallah, en Ramallah ocupada en Palestina, cantaron esta canción de Navidad dedicándosela precisamente a sus hermanos, a las niñas y niños que han muerto en Ramallah. Y así estamos cerrando Palestina por siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.